Hola, es Quique otra vez. Hoy vamos a tener el episodio número 17. En este episodio voy a hablar un poco sobre el aprendizaje y algunos casos especiales. Vamos a hablar de el aprendizaje en algunas personas que tienen alguna dificultad o que tienen algún impedimento o que tienen alguna tendencia que pueda influir en el aprendizaje. En estos días hubo una persona que me dijo, sí, que le gustaba mucho el asunto del aprendizaje, pero ¿qué podía decir yo acerca de algunos casos especiales? Bueno, vamos a tratar un poco de aclarar en la medida de lo posible qué podemos hacer en los casos especiales, en los casos en que se presenta alguna dificultad o que se presenta alguna patología. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que no hay una estrategia para todo el mundo o una estrategia especial para el diagnóstico de una persona. Vamos a decir, así tratamos, así debemos enseñar a las personas que tienen ansiedad o así tenemos que enseñar a las personas que tienen depresión o así tenemos que enseñar a las personas que tienen problemas específicos de aprendizaje, por ejemplo, con la lectura, con la escritura, con el cálculo o niños que tienen alguna condición. No hay un patrón que nosotros podamos decir que corresponde a cada patología. Porque no podemos decir que los niños que tienen déficit de atención aprenden de una manera, o los niños que tienen ansiedad suelen aprender de otra manera. No, no hay un modelo especial para cada dificultad. Lo que sí hay que tener muy presente es que tenemos que conocer muy bien a la persona que queremos ayudar y que queremos enseñar. Una cosa que yo dije en el podcast pasado es que es difícil que nosotros podamos modificar nuestro propio comportamiento, es decir, que podamos aprender y es difícil habituarnos nosotros particularmente y hacer cambios radicales en el comportamiento, en el pensamiento, en las emociones de cada uno de nosotros. Y que mucho más difícil es cambiar a otra persona. Entonces, es muy importante que entendamos que el trabajo debe ser un trabajo hecho con paciencia, un trabajo donde tenemos que saber exactamente hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr. Es interesante, por ejemplo, una señora en estos días me decía que su hijo no quería dormir solo en su cuarto. Ese muchacho no es un niño pequeño, es un muchacho más o menos de 11 años. Ese niño pasó por algunos traumas, unas dificultades muy complicadas desde el punto de vista de sus relaciones con otras personas. Hubo un adulto que, bueno, abusó del muchacho, no desde el punto de vista sexual, pero sí abusó de sus comportamientos, lo trató de manipular, lo obligaba a hacer cosas que el niño no quería, en fin, cosas así por el estilo, y ese muchacho pasó por esas dificultades. Entonces, él ha mejorado en otros aspectos porque ahora está más atento, está menos ansioso, pero tiene miedo a dormir solo. Entonces, la mamá me decía que, bueno, ¿qué hacer? Entonces, bueno, ahí está lo primero que hay que ver, qué es lo que le pasa al niño, cómo se comporta, qué cosas le gustan, qué cosas lo calman, qué cosas lo tranquilizan. Y hay que ir actuando poco a poco para que ese muchacho vaya tomando confianza consigo mismo y ayudándolo a que él se dé cuenta de que él puede superar eso. No, como les digo, no hay un programa, pero la gente quisiera como que en 15 días el muchacho estuviera durmiendo en su cuarto solo. Bueno, generalmente eso no es así. Generalmente el asunto se va resolviendo en la medida en que él va tomando confianza y va entendiendo que no le va a pasar nada. Él tiene que ir descubriendo que esas cosas las va resolviendo, y el papá y la mamá o los familiares que están en su casa deben ir apoyándolo, quizás ayudándolo a que él todos los días vaya saliendo un poco de su zona de confort y que él todos los días vaya haciendo un pequeño logro. Eso es más o menos el programa que este niño debería tener. Pero a veces hay cosas más complicadas que esas. Por ejemplo, hay niños que no tienen la motivación para aprender. Definitivamente no les interesa aprender absolutamente nada. No tienen motivación. Su sistema nervioso no genera eso de buscar aprender. Y eso es un problema muy serio, porque como ¿Cómo enseña uno a alguien que no quiere aprender? Bueno, ahí hay que ingeniársela e ir poco a poco ayudándolo a que vaya teniendo pequeños logros, ayudándolo a que vaya, por ejemplo, socializando, que vaya haciendo cosas que lo van llevando cada vez más a realizar actividades que sean agradables para él. Pero hay que conocerlo, hay que sentarse con el niño, jugar con él, hay que conocerlo. Y la familia puede hacer muchísimo con esto porque lo conoce. Lo importante es no desesperarse, lo importante es tener en mente que todos los días hay que hacer una pequeña práctica, que la práctica es una cosa fundamental que se debe hacer todos los días, y que la práctica es lo que lleva verdaderamente al logro. Y todos los días hay que hacer algo muy pequeñito para que se vaya haciendo cada día más una montaña de prácticas. No se puede pensar que se va. Lo primero es no creer que vamos a lograr un cambio inmediato. Por ejemplo, hay un muchacho que yo conozco que tiene dificultades cognitivas, es decir, que a él le cuesta aprender, él no entiende muchas cosas. Y su familia tiene que viajar por lo menos una vez al año a ver a sus hijos que están fuera del país. Y una vez al año el hijo los invita a que vayan allá, que pasen unos días con él, que estén con los nietos, en fin, una cosa normal y corriente. Pero este muchacho, que tiene más o menos cierta edad, ya tiene como alrededor de los 40 años, es un muchacho que tiene dificultades cognitivas, y él montarse en un avión es un trauma. O era un trauma, porque ya lo ha superado. Pero esa gente luchó para que el muchacho estuviera más tranquilo en otras situaciones. Luchó para que se acostara una hora, se levantara una hora, tuviera una rutina para comer, una rutina para tener otro tipo de actividades. En fin, hubo un orden, hubo un trabajo bien realizado. Y el muchacho, bueno, cada vez se fue tranquilizando más. Yo recuerdo que a veces la mamá venía golpeada porque el muchacho estaba bravo y había tenido reacciones contra ella y la había golpeado y le había hecho morados en los brazos, por ejemplo. Más de una vez tuve esa experiencia de ver a esa señora de esa manera. ¿Y qué pasó? Bueno, ellos fueron entendiendo que había que hacer un trabajo a largo plazo. El muchacho se calmó, empezó a tener mejores relaciones con ella, con el papá. Los hermanos empezaron a tomarlo más en cuenta. En fin, se fue haciendo un trabajo que no fue de 15 días. Yo creo que más o menos ese trabajo se logró en unos 3 años. Pero hoy en día el muchacho ha viajado ya varias veces y no pasa nada. Un día pasó que en una de las aduanas en esos viajes, pues el muchacho le preguntaron unas cosas y no sabía bien qué contestar, y entonces lo iban a meter en el cuartico, como decimos nosotros los venezolanos. Y bueno, entonces tuvieron que demostrar que el muchacho tenía dificultades, en fin, bueno, fue una tragedia y salieron de eso. Pero se fue logrando, y el muchacho ahora viaja con naturalidad, viaja tranquilo, más bien a veces le emociona el hecho de ir a ver a sus sobrinos, de ver a su hermano, de ver a su cuñada, porque se hizo un trabajo. Y lo primero que ve la persona es que no vamos a poder hacer nada. Esto parece imposible, esto parece que no se puede resolver, esto parece que no va a aprender nunca el muchacho a controlar sus emociones, a controlar su comportamiento. No, sí se aprende. Pero hay que generar el clima de tranquilidad, hay que generar un clima donde predomine una relación de amor y de querer a la persona que se está enseñando. Por supuesto, el aprendiz tiene que someterse un poco a la dirección del que lo enseña, pero para someterse a la dirección del que lo enseña tiene que haber una buena relación. Tiene que haber mucha confianza. Y si uno es capaz de generar confianza en esa persona que va a aprender, pues se pueden lograr grandes cambios y uno puede ayudar mucho. Lo interesante del asunto es que hay que tener paciencia, tener constancia, dar oportunidad de mantener una muy buena relación. Esas son condiciones indispensables. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el protocolo que se va a realizar con eso? No se preocupen mucho por ese asunto. Eso se puede conseguir. Lo más importante son las condiciones, la confianza, la relación y el entender que todo cambio requiere de un tiempo que unas veces es más rápido en uno, otras veces es más lento, otras veces es muy lento y otras veces pareciera que no se va a lograr, pero siempre hay la oportunidad de un crecimiento. Yo lamentablemente no les puedo dar una receta de cocina. Bueno, mire, con un niño que tiene ansiedad, bueno, hay que lograr primero que se tranquilice. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, hay diferentes metodologías, pero lo más interesante es que si yo lo voy a enseñar, primero yo esté calmado, yo esté tranquilo, le pueda dar a él esa confianza para que él entienda que yo estoy tranquilo y creo que las cosas van poco a poco, que no me desespero, que voy buscando las fórmulas, que voy dando oportunidad de que él se vaya tranquilizando, y así poco a poco vamos logrando una buena relación y después se hacen las cosas con más facilidad. Bueno, que si utilizamos relajación, bueno, podemos utilizar relajación, No, que si utilizamos, que le ponemos una música, bueno, vamos a utilizar música. O sea, lo interesante es que cada persona, cada individuo es diferente. Aquí se da ese, eso de que no son, como dicen en la medicina, no es la enfermedad, son los enfermos. Bueno, aquí no es, no estamos hablando de enfermos, pero estamos, lo que queremos decir es que cada persona es distinta y cada persona tiene una manera de ver las cosas. Unos son auditivos, otros son visuales, otros son necesitan cariño, otros necesitan atención, otros necesitan que los escuchemos. En fin, pero eso se va logrando poco a poco. No podemos poner metas de finalización. Por supuesto, estas cosas a veces cuestan dinero y cuestan esfuerzo. Pero no es tan importante sino conseguir poder lograr que las cosas se vayan dando cada día. Que la práctica es una variable, una condición importantísima que debe ser realizada con mucha dedicación. Lamentablemente voy a defraudar a mucha gente que va a creer que tenemos una varita mágica para lograr los cambios. No hay varita mágica. La varita mágica es el amor, la constancia, la dedicación, el afecto, el cariño, la dosis de exigencia, sacarlo de la zona de confort con mucho cariño, pero tratar de que la persona entienda que lo estamos ayudando a hacer esos cambios. Por supuesto, hay gente más difícil que otra. A veces hay personas que no tienen absolutamente ninguna, pero ninguna condición que les impida aprender. Pero su temperamento, su manera de ser, su personalidad es contraria a lo que nos disponemos. Bueno, esos son otros casos que son difíciles. Porque se rebelan, porque no quieren hacer caso, porque no quieren someterse, porque no quieren entender que son cosas buenas para ellos. Pero también con esos casos se puede. Cuando uno se los va ganando y cuando uno lo va entendiendo, ellos dan mucho. Y esos casos son muy interesantes porque son los casos donde la gente aprende más. Porque muchas veces esos casos nos enseñan a darnos cuenta de detalles muy particulares, de cosas muy particulares de cada quien. Y eso es lo que hace que sea maravilloso poder enseñar. Y eso es lo que hace que verdaderamente podamos crecer, tanto el que enseña como el que recibe ese aprendizaje. Si estamos claros en que es un trabajo de hormiguita, es un trabajo de dedicación, es un trabajo también de humildad del que enseña, por supuesto de humildad del que aprende, pero el que enseña tiene que entender que no se la sabe toda, que hay que buscar la manera, que hay que tener paciencia, que hay que usar muchas veces el conocimiento, buscar, leer, preguntar, hablar, para conseguir poder enseñar a esas personas que podemos decir que son casos especiales o que tienen algo que les impide. Bueno, yo me he encontrado muchísima gente que uno dice, esto parece casi imposible poder ayudar a esta persona. Pero se puede cuando la gente entiende que el trabajo es arduo, que el trabajo es progresivo, que el trabajo es una curva ascendente que tiene momentos en que pareciera que no hay un crecimiento, que no hay una mejora, que no hay un cambio. Esos momentos son importantes para lograrse el cambio. Y entonces hay que tener mucha paciencia, pero hay que actuar. No solamente paciencia, no hay que dejar las cosas, no hay que ser negligente, no hay que ser, vamos a decir, simplemente tener la esperanza de que va a haber un cambio. No, hay la esperanza de tener un cambio, hay que tener una determinación de que hay un cambio. Ya eso lo hemos hablado, pero hay que trabajarlo, hay que poner práctica, hay que poner en práctica los procedimientos que vamos a ir logrando, y hay que desechar lo que no sirve y hay que hacer lo que sirve. Entonces, un poco para dejarle la idea clara, es que no hay una receta especial para cada caso. No hay una fórmula. El que diga eso con esa sola fórmula no va a lograr cambios. No hay un solo procedimiento. Hay que hacer un trabajo que requiere práctica, un trabajo que requiere una estructuración. Hay que buscar primero las bases, dónde está, dónde empieza el problema, qué podemos hacer más allá de eso. Y después de eso, eso va dando resultados. Bueno, yo no quiero ser pesimista en decir que los casos especiales no se pueden cambiar. Todo lo contrario. Quiero decirle que los casos especiales que requieren enseñanzas especiales para dificultades especiales o para, vamos a decir así, esa palabra no me gusta mucho, para patologías especiales, requieren de tiempo, de dedicación, de sabiduría, porque hay que tener esa capacidad de ir logrando esos cambios. Pero se puede, y cualquier persona lo puede lograr, siempre y cuando busque a veces consejo, busque alguien que ayude. Pero es muy interesante también saber que los papás, los familiares, los profesores pueden ayudar a que las otras personas cambien, mejoren, aprendan. Bueno, esto es un poco lo que quería decirles hoy en el capítulo, en el episodio número 17, que lo voy a llamar El aprendizaje y casos especiales. Y bueno, recuérdense que yo soy Luis Enrique Aguerrevere, soy psicólogo y hablo en estos podcasts para ayudar al crecimiento de la familia, de las personas, de los que quieren mejorar, a quienes queremos ayudar, y específicamente a través de estos procedimientos que están relacionados con el aprendizaje, con la mejora de la persona, con el crecimiento personal, con el desarrollo de esta sociedad de jóvenes, de niños y jóvenes y adultos que quieren vivir en un mundo donde las relaciones interpersonales, donde la relación entre las personas, donde el servicio y la cooperación sea una cosa importante. Bueno, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo episodio.